Bienvenidos a La Voz de Temis, un podcast de abogadas feministas.
De repente empezamos a tener esta demanda de mujeres que perdían el vínculo con sus hijos. No sabían dónde estaban, sabían que estaban en un hogar, pero no sabían dónde. La afirmación era: mi hijo está desaparecido. O sea, caen detenidas y no saben, y se corta el vínculo, se pierde. Salvo las mujeres que tienen red.
Acabamos de escuchar a Lucina Bucío, integrante de ACIFAD, que es la Asociación de Familiares de Detenidos. Ella nos cuenta sobre la trama judicial que lleva a la apropiación de les hijes de las mujeres privadas de su libertad.
Nos encontramos con un circuito que está muy desconectado y que entonces permite eso, ¿no? Permite que, además de qué maternidades son las que se juzgan y qué familias son las que son intervenidas de este modo, porque es un modo muy arbitrario, con muy poco acceso a la justicia.
En este episodio nos centraremos en la historia de Roxana y sus hijes. A partir de este caso veremos cómo se construye esa trama judicial que estandariza respuestas, prejuzga sobre los modos de maternar y se apropia de les hijes de las mujeres privadas de su libertad, afectando sus derechos al acceso a la justicia, a un debido proceso, a la verdad y a la identidad. El caso de Roxana no es el único.
La mayoría de las chicas que están detenidas tienen este problema con los hijos. No los ven más, no los vieron nunca más, no le dan la oportunidad de nada. Hay algunas chicas que ni siquiera saben si el juzgado, si pueden tener abogadas. Y los jueces se aprovechan de la ignorancia de nosotras.
Hoy Roxana tiene 4 hijes. Conviven con ella su hija más grande, que tiene 16 años, y su hija más chica de 5. Sus 2 hijos varones fueron dados por un juez en adopción y mediante una orden de restricción de acercamiento se les prohibió el contacto con los niños, tanto a ella como a su hija más grande.
La perimetral fue en junio o julio, y bueno, después la vi a Daira para su cumpleaños, me la traje y después no los vi más.
¿En dónde comienza todo esto? ¿Qué sucede con las mujeres detenidas que tienen hijes, pero no cuentan con una red de cuidados?
Roxana, en julio de 2014, con 24 años, es detenida por robo. Los 4 vivían en una casa tomada en un barrio del conurbano bonaerense junto con una amiga y la hija de ella. El padre de su hija mayor vive en Santiago del Estero y el de los varones estaba privado de su libertad.
Estaba sola con mis hijos. Cuando caí en cana, ellos se quedaron en una casa tomada porque no tenía dónde vivir. Era una casa usurpada. Con una amiga la usurpamos. Los chicos se quedaron ahí. Y bueno, después de casi un año terminaron en un hogar porque, bueno, la chica no se pudo hacer más cargo y ahí empezó todo. No, el juzgado, nunca me notificaron de nada, o sea, yo fui la que empecé a moverme con el juzgado penal, que no tenía nada que ver, pero bueno, ellos me ayudaron, de tanto que hinché las bolas, me ayudaron a conseguir una abogada, de que en el juzgado de familia se me puedan dar bolilla, ponele. Y así empezó todo. Daira tenía 7 años, Dylan tenía 2 años y medio y Lauti 1 año y medio. Cuando caí, cuando estaban en el hogar, tenía, bueno, 1 año más. Y cuando salí, Daira tenía 11 años para los 12.
En el momento en que Roxana fue detenida, sus hijas quedaron a cargo de la amiga, quien luego de un tiempo no pudo hacerse más cargo y los lleva al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que resuelve una medida de abrigo.
¿Qué es una medida de abrigo?
La medida de abrigo está regulada en el nuevo Código Civil y Comercial. Es excepcional y busca brindar al niño un ámbito alternativo al grupo de convivencia cuando sus derechos se encuentren amenazados o vulnerados.
Roxana nunca fue notificada ni comunicada y mucho menos consultada de las decisiones que se tomaban respecto a sus hijes. Cuando le otorgaron la prisión domiciliaria para poder cuidarles, al llegar a su casa se encontró con la noticia de que estaban viviendo en un hogar, A pesar de que la defensora penal notificó al juzgado de familia sobre la nueva situación de su defendida, la medida de abrigo fue ratificada por el juez. El arresto domiciliario le duró poco a Roxana. Había salido del penal para estar con sus hijes, pero ellos ya no se encontraban en su casa. Luego, Roxana incumplió el arresto domiciliario para salir a comprar. Estaba sola y necesitaba comer. Por este motivo, le revocaron la domiciliaria y volvió a la cárcel. A partir de ese momento, la comunicación entre Roxana y sus hijes fue cada vez más escasa. Ante la desesperación de perder a sus hijes, Roxana tuvo que autolesionarse para que le designaran una defensora civil.
Y eso lo que genera es que las minas llegan a abogado defensor, por lo general, autolesionándose. No hay un circuito. No es que nosotras decimos, pero chuy, el defensor penal no tiene el deber de hacer saber, ¿no? El defensor penal casi que no tiene ni el deber de preguntarle si tiene hijos. Salvo que le quiera pedir el arresto domiciliario, es como que de los hijos no sabe nada. Entonces, ¿quién carajo te pide la defensa civil? Y básicamente muchas nos dijeron que es eso, es cortándose heavy, ¿no? Lesionándose muchas veces.
En noviembre de 2015, el servicio local dictaminó el estado de adoptabilidad, por considerar que no había referente afectivo que pudiera hacerse cargo y la detención de Roxana hacía suponer que no estaba interesada en sus hijes.
El servicio local tampoco preguntó a toda mi familia o preguntaba y Daira no quería que los separen, a los hermanos de ella, y bueno, y terminaron en el hogar.
En 2016 se realiza la entrevista en el juzgado de familia. En el acta se consigna el deseo de Roxana de no dar en adopción a sus hijes. Ese mismo año, las niñas también fueron entrevistados en el juzgado de familia. También se entrevistó al padre de los niños que estaba detenido, quien manifestó que no quería que sus hijos fueran dados en adopción y propuso a su madre o hermana para que se hagan cargo de ellos. Aún así, el juez resolvió la adoptabilidad.
¿En qué supuestos legales se decide la situación de adoptabilidad?
El Código Civil y Comercial establece en qué supuestos se considerará que un niño se encuentra en esa situación. Esto sucede cuando su padre y madre han fallecido, cuando toman la decisión libre e informada de que el niño sea dado en adopción o cuando las medidas adoptadas para que permanezcan en su familia de origen o ampliada no hayan dado resultado. El código también nos dice que no se puede dictar la situación de adoptabilidad si un familiar o referente afectivo ofrece asumir la guarda o tutela. Cuando un juez decide esto, padre y madre dejan de ser parte en el proceso de adopción.
Sí, jamás me preguntaron nada. Cuando se lo planteé al juez, queriéndole explicar, me dijo que lo tendría que haber pensado antes de salir acercada.
La medida fue apelada tanto por Roxana como por el padre de sus hijos, pero tampoco la intervención de la Cámara de Apelaciones modificó la decisión.
Son mujeres que llegan al encarcelamiento, digamos, después de un montón de fracasos estatales en cuanto a su situación de vulnerabilidad de derechos, ¿no? Digo, y en el caso de esta mujer que acompañamos, ella es víctima del femicidio de su mamá, entonces a los 12, 13 años estuvo en calle, y cuando vos escuchás el relato de su historia de vida, es eso, ¿no? Como pelearla. Son mujeres que sin red, o con muy poca red, caen detenidas y que sus hijos quedan al cuidado de alguna vecina, alguna amiga, quizás algún familiar que puede, pero que también está en condiciones materiales muy complejas como para esto, alojar a 3 pibes o 4 o los que fueren. Y entonces quienes se quedan al cuidado o alguna institución, ya sea la escuela o algún espacio de salud, que visibiliza que la madre no está, que no se puede acreditar el vínculo, eso es algo que se dice mucho, ¿no? Van con esta demanda o van a informar al servicio local sobre esta situación, que son, digamos, el organismo de protección de niñez provincial. Y lo que sucede muchas veces ahí es que la madre o el padre privado de libertad no es una persona a quien consultar, sale un poco de los procedimientos, digamos, que están contemplados en los servicios locales. Lo que decíamos antes era, no hace mucho tiempo, cuando ingresaba una demanda de estas en las defensorías, lo que se denominaba era chicos sin cuidados parentales. Lo que nosotras decimos es, no están sin cuidados parentales, sus padres están y sus madres están en la cárcel. Es cierto que no tienen un cuidado cotidiano, está claro, pero están al cuidado de. También hablábamos recién como el peritaje de la psicóloga, que al final del peritaje sugiere y recomienda la revinculación, y la parte que toma el juez es cuando la psicóloga describe determinados impulsos, determinadas situaciones respecto, que además la misma psicóloga asocia a sus situaciones de violencia en la infancia, se recorta esa parte, entonces uno dice, bueno, ya estaba condenada, ¿no? Quizás en aquel momento en donde apareció que esta madre desapareció y los abandonó, y eso se repite y se repite, y como que no hay forma de darlo vuelta. Y eso es, creemos, que hay algo de la escucha que no está dada.
La defensora penal consiguió que le concedieran nuevamente el arresto domiciliario. Esta vez Roxana decidió rechazarlo porque iba a estar sola con sus tres hijos, sin poder salir de su casa para llevarlos al colegio o darles lo que necesitaban.
Pasar con las niñas, digamos, como, bueno, ¿qué les pasa? ¿No? ¿Cómo se vinculan? ¿Cómo cambian sus dinámicas cotidianas? ¿No? Aparecieron ahí como las niñas y los adolescentes atravesados por un sistema que no los ve, que no los contempla, que no piensa en sus derechos, que se naturaliza por lo que pasan, las condiciones de visita, por todo lo que pasan. Es realmente injusto.
En marzo de 2018, Roxana tuvo a su hija más pequeña. La defensora civil puso en conocimiento esta situación con miras a que le restituyan a sus hijos que aún se encontraban viviendo en el hogar. Además, sus hijos manifestaron varias veces al equipo interdisciplinario que querían estar con su mamá y que preferían quedarse en el hogar hasta tanto ella saliera en libertad. Esto está documentado en el expediente, es parte de lo que el juez tenía a mano para resolver la situación. En el caso de la hija mayor de Roxana, que ya tenía 13 años, ante la falta de escucha de los operadores judiciales, se escapó del hogar y fue a buscar a su madre.
Es muy difícil desde una justicia patriarcal, adultocéntrica, clasista, romper este mecanismo. Lo de la escucha de las niñas, cuando vas leyendo y cómo dicen que los escuchan, y vos decís, pero me estás jodiendo, desde el momento que lo llevaste a una audiencia a ese juzgado espantoso, no lo estás escuchando.
Tanto ella como su mamá pidieron al juez que las dejaran ver a los pequeños, que les autoricen visitas. La respuesta para ella fue la prohibición de acercamiento y una restricción perimetral de un radio de exclusión de 500 metros. Lo llamativo es que la decisión se funda en la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Me parece que ahí también hay un componente de, como sociedad, lo que no queremos ver, lo que nos pasa con lo complejo de estas situaciones, porque claramente que son situaciones complejas. Me parece que hay algo de eso que opera en estas situaciones. Bueno, si la psicóloga está diciendo que lo revinculen, si la madre quiere revincularse, si la hija dice que no quiere ser dada en adopción hasta esperar a su mamá, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Me parece que ese lugar de mala madre, de chorra, opera invisibilizando. ¿Cómo haces para decir, no, estos niños vuelven a su casa con una mamá que no tiene casa, ¿no? Que no tiene trabajo? Entonces es mucho más efectivo, entre comillas, dárselo a una familia de clase media. Nosotras hemos visto el expediente. El informe habla del jardín maternal al que va, de que tiene obra social, de que ya come bien, que tienen dos autos. Eso también es importante decir, ¿no? Digamos, como de vuelta, estas soluciones, ¿a qué responden, no?
El relato de Roxana nos muestra cómo el Estado, a través del sistema de administración de justicia y del organismo de niñez, ejerce violencia institucional y discriminación hacia ella y a sus hijos, al negarles el derecho a maternar, a la familia, a la identidad y al acceso a la justicia.
Nosotros teníamos un grupo que habían un montón de pibas que estaban en cana, que pasaban por lo mismo y no sabían ni siquiera qué defensora tenían, y si tenían a una. Hay un montón de chicas que no tenían a nadie.
Una vez una que prestó testimonio, una de las abuelas decía como, nadie te enseña a buscar a un hijo, nadie te enseña a buscar un nieto. Este camino lo tuvimos que inventar.
Búsquedas, preguntas, luchas que organizaciones como ACIFAD generan frente a un entramado burocrático, clasista y patriarcal que fragmenta sus historias, rechaza y niega a estas madres por no encajar en el molde. ¿Cómo hace una mujer que tiene prisión domiciliaria para abastecerse, para mandar a sus hijes al colegio, para comer? ¿Piensa en esto el Poder Judicial cuando dicta una medida así? Agradecemos a Lucina y a Belén de ACIFAD y a Roxana por abrirse a nosotras. Esperamos poder visibilizar la historia de Roxana y de tantas otras madres que se encuentran en su situación. Y que se haga justicia.
Somos Antares, Carolina y Rosario en La Voz de Temis. ¡Sí!